Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí andamos.
Creo que hoy viene preparado para hacer un ejercicio de memoria histórica.
Sí, sobre porque es una memoria que define muy bien a esta gente, ¿no? La gente que tenemos, que van de demócratas por la vida y en realidad son parásitos, ¿no? Por cierto, que lo que está ocurriendo, de todo lo que está ocurriendo actualmente, el único tema realmente importante es lo que haga Vox. Pero bueno, vamos al asunto, porque...
Eso me lo va a tener que explicar usted en algún momento, pero bueno, sí, sigamos.
Porque todo lo demás ya lo sabemos. Bueno, hace como 12 años escribí un artículo con motivo de una reimpresión del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, y el diario El Mundo publicó un reportaje donde hablaba José María Íñigo, que había entrevistado al escritor ruso en la televisión, y el Íñigo, pues... Bueno, los comentarios que hacían eran completamente triviales, ¿no? Íñigo aseguró que la entrevista le había gustado tanto a Franco que había llamado a televisión y la había hecho repetir, cuando la verdad es que el dictador llevaba 4 meses muerto. El dictador, vamos a llamarle así. Bueno, Solzhenitsyn dijo... Sus progresistas llaman dictadura al régimen vigente en España. Hace 10 días que yo viajo por España y me he quedado asombrado. ¿Saben ustedes lo que es una dictadura? He aquí algunos ejemplos de lo que he visto. Los españoles son absolutamente libres de residir en cualquier parte y de trasladarse a cualquier parte de España. Nosotros, los soviéticos, no podemos hacerlo. Estamos amarrados a nuestro lugar de residencia por la propiska, un registro policial, y las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme de tal o cual población. También he podido comprobar que los españoles pueden salir libremente de su país para ir al extranjero. Sin duda saben ustedes que, debido a las fuertes presiones ejercidas por la opinión mundial y por los Estados Unidos, se ha dejado salir de la Unión Soviética con no pocas dificultades a cierto número de judíos. Pero los judíos restantes y las personas de otras nacionalidades no pueden marchar al extranjero. En nuestro país estamos como encarcelados. Paseando por Madrid y otras ciudades, he podido ver que se venden en los kioscos los principales periódicos extranjeros. Me pareció increíble. Si en la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente decenas y decenas de manos tendidas y luchando por procurárselos. También he observado que en España uno puede utilizar libremente las máquinas fotocopiadoras. Cualquier individuo puede hacer fotocopiar cualquier documento depositando 5 pesetas por copia en el aparato. Ningún ciudadano de la Unión Soviética podría hacer una cosa así. Cualquiera que emplee máquinas fotocopiadoras, salvo por necesidades de servicio y por orden superior, es acusado de actividades contrarrevolucionarias. En su país, dentro de ciertos límites, es cierto, se toleran las huelgas. En el nuestro, y en los 60 años de existencia del socialismo, jamás se autorizó una sola huelga. Los que participaron en los movimientos huelguísticos de los primeros años del poder soviético fueron acribillados por ráfagas de ametralladoras, pese a que solo reclamaban mejores condiciones de trabajo. Si nosotros gozásemos de la libertad que ustedes disfrutan aquí, nos quedaríamos boquiabiertos. Hace poco han tenido ustedes una amnistía. La califican de limitada. Se ha rebajado la mitad de la pena a los combatientes políticos que habían luchado con armas en la mano. Se refiere a los terroristas de la ETA, claro. Ojalá a nosotros nos hubiesen concedido una sola vez en 20 años una amnistía limitada como la suya. Entramos en la cárcel para morir en ella. Muy pocos hemos salido de ella para contarlo. Bueno, pues estas palabras, que era la verdad, pues despertaron en los antifranquistas una furia increíble. O sea, Juan Benet, en Cuadernos para el Diálogo, un título, ¿con quién dialogaban? Con los marxistas, por supuesto, los comunistas. Era una revista católica. Decía esto, dice, ¿todo esto por qué? Porque ha escrito 4 novelas, las más insípidas, las más fósiles, literariamente decadentes y pueriles de estos últimos años. Porque ha sido galardonado con el premio Nobel. Porque ha sufrido en su propia carne, y buen partido ha sacado de ello, los horrores del campo de concentración. Yo creo firmemente que mientras existan personas como Alexander Solzhenitsyn, los campos de concentración subsistirán y deben subsistir. Tal vez deberían estar un poco mejor guardados a fin de que personas como Alexander Solzhenitsyn no puedan salir de ellos. Nada más higiénico que el hecho de que las autoridades soviéticas, dice, cuyos gustos y criterios sobre los escritores rusos subversivos comparto a menudo, busquen la manera de liberarse de semejante peste. Este Benet, uno de los grandes escritores de El País, de los progres, en fin, un escritor malísimo por otra parte. Bueno, pues este, muy, muy enredoso, no hay quien lo lea, ¿no? Vale, un escritor medianillo, muy snob, se jactaba de haber leído El Quijote en inglés, que es mucho mejor que en español. Era así, ¿eh? Esto era la clase de gente que teníamos, ¿no? Bueno, pues este era muy promocionado por toda la progresía, El País y demás, ¿no? pues este ejercía una resistencia cómoda y remuneradora a la limitada dictadura de entonces y venía a actuar como altavoz de la oposición antifranquista, que pocas veces quedó tan al desnudo. El subdirector de Cuadernos para el Diálogo, Eduardo Barrenechea, también arremetía contra el hombrecillo Solzhenitsyn, que según él había hecho enrojecer de vergüenza a muchos telespectadores. La procomunista revista Triunfo, una de las revistas de mayor tirada entonces, denunciaba el escándalo de la operación Solzhenitsyn, organizada, decía, para acometernos por medio de una disertación fanática y apasionada. El señor Solzhenitsyn llega con retraso de una guerra fría y la televisión española de una guerra civil renovada. Fíjese los argumentos.
¿Se da usted cuenta, estoy pensando según le escucho todo esto, se da usted cuenta de hasta qué punto es similar la situación ahora?
Claro,
esas voces de Ortega Lara vuelve al Zulo y tal.
Por eso lo leo, dice. Denunciar la situación en la URSS y compararla con la de España significaba, por lo tanto, renovar la guerra civil y atacar la democracia española en ciernes, según decían. En la revista Por Favor, Soledad Balaguer cantaba las excelencias del sistema soviético y denostaba al premio Nobel Barbudo. Quedaba gato por liebre diciéndonos que los rusos eran muy malos porque eran comunistas, sin conseguir que nadie le creyese. El semanario izquierdista Personas informaba: Solzhenitsyn es un paranoico clínicamente puro. La voz del viejo patriarca zarista penetró en los campos y ciudades españolas como un viento glacial. Fue una vergüenza. En la revista Posible, Arturo Rubial clamaba: ese Solzhenitsyn es un Nobel por nada. Miente a cada instante. Habrían debido hacer de manera que Solzhenitsyn contase todo al estilo de Music Hall, rodeado de lindas muchachas del ballet Set 69. Este caballero tiene pasta de showman. Montserrat Roig, en El Mundo, no cedía en agudeza. Dice: la barba de Solzhenitsyn parece la de un cómico de pueblo, la de un cómico ambulante pagado por una alianza de señores feudales. El escritor hace reír al gallinero. Un día le arrancarán las barbas postizas. Hasta una publicación de Soria podía leerse: Solzhenitsyn, turista privilegiado, multimillonario a costa de los sufrimientos de sus compatriotas, vive bien, muy bien, de sus discursos. Y es que la simpatía hacia el totalitarismo soviético, incluidos los campos de concentración, era una de las señas de identidad más íntimas de la oposición antifranquista. Y no menos reveladora fue la reacción del antifranquismo de derechas. Cela, en Vena Progre, escribió: Solzhenitsyn no está solamente contra España, nuestro pequeño y amado país, lo cual no sería nada. Está contra Europa, heraldo de la tristeza. No tenemos necesidad de pájaros de mal agüero. Para Jiménez de Parga, dice: uno pierde la calma delante de quien, sirviéndose de las pantallas de televisión, pretende tomarnos por imbéciles, permitiéndose explicar precisamente en España lo que es una dictadura. Esta es la gentuza que hemos tenido aquí.
Eso Jiménez de Parga.
Dice: los diversos comentaristas trataban a uno de los grandes escritores del siglo XX, a uno de los grandes testigos de la barbarie totalitaria, de chorizo, enclenque, mendigo desvergonzado, espantajo, bandido, hipócrita, mercenario, etc. Ciertamente tales dicterios rebotaban como flechas de goma sobre Solzhenitsyn, pero sería exagerado considerarlos perfectamente aplicables a aquella oposición antifranquista trivial, mediocre, mentirosa, hinchada de ruindad, que es la fuente de los mayores peligros que ha sufrido y sigue sufriendo nuestra democracia. Pues el antifranquismo no fue malo, obviamente, por oponerse a Franco, sino por su enorme carga de mentira. Hoy estamos reaccionando contra el fraude del nacionalismo vasco. Bueno, estábamos en sus versiones terrorista y cómplice, pero no es el único fraude. En realidad, el fraude ha continuado y hoy yo creo que tiene más vigencia que nunca. Y es muy interesante esto porque es un autorretrato de aquella oposición. Que está, no olvidemos, además, que pocos meses después el pueblo español decidió la democracia desde el franquismo y no contra el franquismo, como pretendían todos estos charlatanes miserables.
Tremendo, don Pío. Muchísimas gracias. La semana que viene seguimos hablando.
Seguimos.